de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos, muy pero muy buenos días, bienvenidos a esto que es La Tiza. Hoy un programa muy particular, porque podríamos decir que es el programa anticipo del Día del Maestro, y de alguna manera lo vamos a estar celebrando, y vamos a estar celebrando a los maestros con un sorteo espectacular.
Yo creo que debemos estar en un alto nivel de escuchas.
De rating.
Sí. Yo agregaría de escuchas y de visualizaciones también porque esto va a ser transmitido por Facebook.
Va a ser transmitido por
Facebook. ¿Trajo la maquilladora usted?
Sí, no, yo me peiné, fui a la peluquería.
Yo vine de casa.
Fui a la peluquería. ¿Se han bañado para estar?
Sí, pero igual el olor no sale todavía, por el momento. Bueno, ¿de qué se trata? Hoy vamos a hacer el sorteo, y vamos ya haciendo las aclaraciones, entre todos los afiliados, activos o jubilados que se hayan inscrito a través de la página, porque esos son los que participan. No todos los afiliados, sino los afiliados activos jubilados que se hayan inscrito para participar.
Por el sistema de autogestión.
El sistema de autogestión. Quienes hayan cumplido con ese trámite, bueno, hoy van a participar del sorteo de 10 sueldos para un ganador del interior y 10 sueldos docentes para un ganador de capital, más un termotanque solar para un ganador del interior y uno de capital. Tengo una duda existencial. ¿Son 4 premios o los 10 sueldos y el termotanque para una misma persona?
Son 4 premios diferentes.
Son 4 premios diferentes.
Va a haber 4 ganadores.
Perfecto. Va a haber 4 ganadores.
Uno se lleva 10 sueldos del interior, uno se lleva un termotanque del interior, uno se lleva 10 sueldos en capital, otro se lleva el termotanque en capital. 4 ganadores en la jornada de hoy. ¿Está bien?
Así es.
Bien.
Así es.
¿Andan bien? ¿Todo bien?
Todo bien. Estamos haciendo de anfitrión. Ha venido mucha gente.
Mucha gente.
Están los compañeros Mario y Alina de Capital.
Estoy viendo a Daniel Zamataro, compañero secretario de Salud Social. Estoy viendo a la flamante electa secretaria
general
de Capital.
Capital
María Monzón, al saliente
Al escribano que viene a dar fe de que esto todo sea legal.
El escribano.
Bueno, Vitanza, de Sistema, nos acompaña Ezequiel, Ezequiel Multilingo.
De Acción Social también está
Sebastián Ballarino.
Sebastián Ballarino.
Está todo el
mundo.
Mucha gente.
¿Cómo se va a hacer el sorteo? Explíquennoslo. Ezequiel, acércate al micrófono, Ezequiel Multilingo, el hombre de Sistema. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, explícanos así en términos bien didácticos para gente como nosotros que no entiende nada, ¿cómo va a ser el sistema, el sorteo?
Bueno, se va a sortear en Capital. Se van a hacer el sorteo de 10 sueldos.
Bien, pero ¿cómo es el sistema técnico, digamos? ¿Se hace por computación el asunto?
Sí, lo hacemos a través de un sistema.
Sí.
Que genera un random de todos los que se han inscrito.
Sí.
Y ahí automáticamente se selecciona el ganador.
Bien, o sea, es el azar de la computadora, digamos.
Exactamente.
No hay forma de direccionar esto, porque no. El programa solo te lo hace.
Automáticamente lo hace.
Automáticamente. O sea, y no sabemos cuáles son los criterios que utiliza el programa. Son programas especiales para sorteo.
Sí, para sorteo, sí.
Bien, o sea que entran todos allí, es como si fuese un bolillero, pero electrónico.
Exactamente, usted lo ha dicho.
Es como un bolillero electrónico. Por un sistema que...
Gira, va girando, y lo único, si quiere corregirme, si no, uno en un momento determinado, en ese giro que no sabe por dónde va, lo para, y donde para, en ese número donde se paró, corresponde a un inscripto al sorteo.
Así es.
Así funciona. Bien, o sea, es un bolillero electrónico.
Así es.
Bien,
así
perfecto. Si llegara a fallar el bolillero electrónico...
Tenemos bolillero real.
Ruidito
de bolillero.
Con ruido de bolillero y todo. O sea que, es más, lo podemos traer como para hacer un poco de ruido.
Bueno, no, Mariano ha dicho que trae efectos especiales.
¿Eh? ¿Traes efectos especiales?
Sí. Bueno, está bien. Escuche si está saliendo ahí.
Bien, sí, eso es de
tensión,
de suspenso, ¿no? De tensión. Bueno, 12-8 minutos. Eso va a ser en la segunda parte del programa. No vamos a proceder ahora al sorteo, pero queríamos comentarle cómo va a ser, porque es obviamente el hecho que más nos intriga, saber quiénes son los ganadores y demás de este premio. Pero el programa tiene otras cosas.
Otros contenidos,
sí. Otros contenidos.
Cosas siguen sucediendo.
El mundo sigue girando como si fuese un bolillero.
Sí, sí, en esta semana importantísimo, nosotros estuvimos un paro esta semana, uh-huh, en solidaridad con los compañeros de Chubut, donde los compañeros, bueno, están en una situación ya, vale decir, desde el año pasado, digamos, que vienen con problemas. Bueno, se ha agudizado, la policía ha reprimido a los compañeros de Chubut y conjuntamente con la CETERA decidimos adherir al paro nacional del día jueves. Uh-huh. Para hablarnos de esa situación va a estar el compañero Tomás Montenegro, que es miembro del sindicato de docentes de Chubut, para que nos cuente in situ cuál es la realidad de los compañeros, porque más allá de que nosotros festejamos el Día del Maestro y estamos contentos y demás, la realidad lamentablemente no lleva también a estos lugares, y como hace siempre la TISA, nunca deja de estar en todos lados.
Bueno, el martes y miércoles se realizaron los operativos Aprender en distintas escuelas de la República Argentina, incluidos secundarios, ¿no? Incluido Córdoba. Vamos a mostrar.
Sí, es así. Si bien nosotros ya hemos políticamente sentado una posición clara, es decir, no estamos en contra de esta ni de ninguna evaluación, pero sí de los métodos y del contexto en el cual se toman, porque las desigualdades no deben ser ignoradas a la hora de evaluar. Así que con este operativo siempre lo venimos siguiendo desde el Instituto de Capacitación y lo vamos a tener por teléfono al compañero Gonzalo Gutiérrez, que es el director del instituto, para que nos comparta un informe realizado encabezado por él, pero desde el instituto, ¿no?
Muy bien, y tenemos un montón de otras cosas cortitas y el sorteo, no se olviden. Otra pregunta, otra duda existencial. Ya está, el que no se autogestionó ahora, no se autogestiona más. Ya,
bueno, has tenido tiempo hasta esta mañana.
Hasta esta mañana. O sea, ya no se puede, porque por ahí hay alguno que dice, uy, ¿cómo?
Uy, ahora no, y probablemente no entre.
Ya no, tarde. Porque había que cerrar el universo de... De los sorteados, digamos, de los que ingresan.
Es así, ¿no es cierto, ingeniero? Sí. No sé si sos ingeniero, pero no importa, vos vas a ser el ingeniero. Analista, es así, analista.
Sí, así es.
Ya está cerrado, o sea que no hay más posibilidad de participar. Bien, perfecto. 12:10 en la República Argentina, vamos con el programa adelante.
Entra a www.upc.org.ar, www.upc.org.ar, o seguinos en nuestras redes sociales, por Twitter y Facebook.
Bueno, como decíamos en el comienzo, esta semana se llevó a cabo martes y miércoles el tercer operativo de evaluación Aprender en los sexto años en las escuelas secundarias del país. Son selectivos, es decir, se hacen en distintas provincias, por supuesto no en todas las escuelas, en un amplio universo, no sé exactamente, son 450 y no sé, bueno, ahí le voy a preguntar.
Sí, el dato fino lo tiene más Gonzalo.
A Gonzalo Gutiérrez de LICIEC respecto de esto. Como decía Oscar, UPC en su momento, cuando arrancaron estas pruebas, plantó la posición política respecto de cuáles son los costados flacos que se le veían o se le ven a este tipo de evaluaciones, porque una evaluación debe servir para trazar un diagnóstico, y si tiene costado flaco, el diagnóstico pues no será el acertado.
No será el esperado, o en realidad no será fiel a la realidad.
Exactamente, se tomarán decisiones que no corresponden con la realidad, porque eso es muy importante a la hora de realizar un diagnóstico, que el diagnóstico sea lo más preciso posible. Es bueno, está Gonzalo Gutiérrez en línea, el titular del ICIEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Bien. En términos generales, contanos por ahí para gente que no está demasiado empapada en qué consisten estos Aprender, cuántos colegios participan y demás. Brevemente.
Sí, mira, a ver, el operativo Aprender ha reemplazado a los tradicionales operativos nacionales de evaluación. Uh-huh. Se han comenzado a implementar a partir del año 2016. Consisten en evaluaciones, algunas censales y otras muestrales, en áreas tradicionales de enseñanza que tienen que ver con matemáticas, ciencias naturales, lengua y ciencias sociales. Uh-huh. Este año, y en el transcurso de la semana que pasó, se fueron tomando evaluaciones para sexto año, solamente en lengua y en matemática, y por primera vez se tomó en educación ciudadana y en ciencias naturales, que eso sí ya se venía tomando de antes, ¿no es cierto? Uh-huh. Han participado en Córdoba unas 300 escuelas. Lo que ha informado el ministerio es que ha habido una tasa de participación del casi el 90% de los estudiantes, y que han participado cerca de 1.700 docentes como aplicadores.
Está bien. Recordemos cuáles son los cuestionamientos. Hemos hablado mucho, recuerdo en el 2016 cuando se implementaron los Aprender respecto de, y el año pasado, bueno, con cada operativo hablamos, pero vale la pena recordar cuáles son los puntos que se cuestionan del Aprender.
Mira, ahí, a ver, sobre el Aprender hay como... A ver, voy a entrar en todo caso a contarte esto que me estás preguntando sobre una experiencia que se dio ayer en una escuela de Córdoba Capital, en una feria zonal de ciencia que organiza el Ministerio de Ciencia y Técnica. Y ahí un grupo de profesores junto con sus estudiantes presentaron una propuesta que es el de fútbol robótico.
El del, perdón, no te escuché, ¿fútbol robótico?
El de fútbol robótico.
Fútbol robótico.
Los estudiantes armaron una pequeña cancha, que sí. Tendrá un metro por 50 centímetros más o menos,
sí.
Y los robots juegan al fútbol.
Es que bueno.
Y el trabajo de programación lo han hecho los y las estudiantes con sus profesores.
Ajá.
Y fueron, mostraron, a ver, no solamente que diseñaron esto, sino que lo mostraron públicamente, con otros profes, con otros estudiantes. Yo no tuve ocasión de poder verlo, a ver, pero bueno, me mandaron fotos, me fueron contando cómo era la experiencia, y uno dice, bueno, vaya si no hay aprendizaje ahí, vaya si no hay enseñanza ahí. Sin embargo, es muy probable que el momento de responder un instrumento como el de las evaluaciones Aprender, estos chicos no respondan lo que se espera.
Claro.
Y la interpretación que se va a hacer es que ahí no hubo aprendizaje.
Claro.
Entonces, volviendo a tu pregunta original, la escuela, a ver, los operativos Aprender están evaluando cosas que no necesariamente la escuela enseña y que no la enseña de esa forma.
Claro.
Y esa es una de las mayores limitaciones que va teniendo. Digo, las evaluaciones Aprender, por ejemplo, tienen 30, 40 preguntas, con lo cual tenés una tasa de respuesta de una cada dos minutos aproximadamente.
Claro.
Un pensamiento rápido, cuando en realidad uno sabe que la relación con el conocimiento es lento. Uno piensa, reflexiona, vuelve a armar las horas que habrán estado los profes con los chicos para poder hacer esto. Y eso no tenés forma de responderlo rápidamente ni de hacerlo rápidamente. No es esa la medida.
Sí, está claro.
Entonces uno de los principales cuestionamientos que se va produciendo es ese, el otro es que son instrumentos que se han construido sin participación ni de las universidades, ni de los gremios docentes, ni de la comunidad en general. Y el tercero, que es más reciente, es que se vienen cambiando los criterios.
Los
uno
criterios.
No sabe si son por... Uh-huh. Y mira, a ver, uno no sabe si son cuestiones económicas o son cuestiones metodológicas, pero cuando sale el primer operativo Aprender, desde UPC planteamos que uno de los problemas metodológicos que tenía era buscar evaluar todos los años.
Sí.
El ministerio decía en ese momento que querían generar una cultura evaluativa, lo cual desplaza la centralidad de la enseñanza, pero después en algunos casos han ido, digo, lo que se toma esta semana, el sexto año, se debería haber tomado el año pasado, o sea que produjeron una discontinuidad. Es un cambio metodológico. Entonces, bueno, digo, tiene como varias dificultades el operativo Aprenda.
Ahora, te lo pregunto desde el otro costado. ¿Hay maneras de evaluar, porque una evaluación, hay maneras de hacer una evaluación que no sea estandarizada y que sea un buen diagnóstico? Y vuelvo a tu ejemplo inicial, que está piola, está bueno. Digo, ¿hay manera de que esa experiencia en un universo de todas las escuelas del país se puede evaluar, puede ingresar en una evaluación y dar positivo? Porque es complicado el tema. Vos en algún momento tenés que, imagino yo, no sé, vos sabés de esto, vos te lo pregunto, en algún momento tenés que estandarizar, sí, teniendo en cuenta la cantidad de chicos y escuelas que hay.
Está muy buena tu pregunta, porque el problema no son las evaluaciones. Digo, de hecho, uno no puede pensar en enseñar sin evaluar. El asunto es cómo uno construye, no uno, sino múltiples instrumentos.
Ajá.
Porque no es a partir de un solo instrumento que vos vas a poder saber qué es lo que va pasando en las escuelas. Pero, por ejemplo, mira, a nivel nacional, cerca de 20.000 escuelas participan en los proyectos de feria de ciencia.
Sí.
En Córdoba lo hace más del 60% de escuelas.
Uh-huh.
Uno podría generar instrumentos cualitativos para ver qué cosas van comparando las escuelas, podría escuchar a los chicos, podrían mirar las carpetas de trabajo que se van produciendo y hacer informes complementarios en relación a una evaluación estandarizada.
Claro.
Las evaluaciones, por ejemplo, Aprender Ahora, sacaron los ítems abiertos que tenían los operativos nacionales de evaluación, que era otro modo de evaluar. Entonces, cuando vos sacas el ítem abierto, no podés ver qué interpretó el estudiante al responder. Y eso entonces te empobrece la información que te da el instrumento.
Claro.
O sea, formas de poder pensar en modos de evaluación integrales del sistema existen, requieren recursos y requieren una lógica participativa.
Claro.
Digo, nosotros tenemos programas, por ejemplo, de distintos tipos ministeriales, pero no son públicas las evaluaciones sobre el impacto que van teniendo esos programas. Entonces, si la única referencia que vos tenés para decir si los chicos saben o no en la escuela es un instrumento estandarizado, sin preguntas abiertas, sin haberse construido en términos consensuales, es muy limitada la información. Y igualmente, sí creo que, mira, a ver, sí creo que es importante destacar que se producen datos e informaciones que uno las tiene que tomar muchas veces con pinza, pero que las puede tomar. Hace 2 años, 3 años atrás se hablaba prácticamente de la tragedia educativa,
sí.
Se hablaba de cuánto los chicos no sabían. Mira, esta semana yo le comentaba a Paula, la productora del programa,
sí.
Este año, por ejemplo, se presentó esta semana un informe que se llama El Estado de la Educación Argentina, que está hecho por el Observatorio Argentino por la Educación. Participan sectores que podremos decir no miran la escuela de la misma forma en la cual la miramos nosotros. Sin embargo, esos mismos sectores lo que han dicho en este informe es que del 2005 en adelante disminuyó la repitencia en todo el país.
Ah, mira vos.
Mejoró en 10 puntos porcentuales la terminalidad. Se incrementaron los cargos docentes y los desempeños, salvo matemática, que está estabilizado en algunas provincias da a la baja, los desempeños también mejoraron.
Bueno, las pruebas Aprender, y eso también te quería que me corrijas si me equivoco, pero si mal no recuerdo, las pruebas Aprender en los últimos resultados marcaron también una evolución bastante interesante, salvo matemática, como decía, que bueno, parece que está clavada ahí, pero en el resto de las ciencias. Y otra cosa que me parece que marcaba, corregime si me equivoco, es que no había una diferencia, porque viste, siempre se habla de la escuela pública y la privada. No había una gran diferencia entre la escuela pública y la privada, ¿verdad?
A ver, sigue habiendo una diferencia, pero esto que vos vas planteando es interesante por dos cuestiones. La primera es, en parte la diferencia que va habiendo con las evaluaciones Aprender tiene que ver con que se simplificó el instrumento.
Ahí está.
Esa es una cuestión no menor. Lo segundo es que se nos presentaría todo un desafío si dijéramos, a ver, se incrementó en estos 3 años exponencialmente la pobreza. Se desfinanció el sistema educativo y los chicos aprenden más.
Claro.
Si uno lo toma en términos generales y dice, ¿qué está pasando acá? Entonces no hace falta recursos,
claro.
No hace falta buenos salarios.
Sí, sí, está claro.
Y entonces cuando uno empieza a ver que el instrumento es mucho más pobre en relación a lo que se venía utilizando encuentra una primera cuestión.
Ahí está.
Pero la segunda cuestión, no menor, es que incluso este mismo informe que te comentaba recién señala que lo que han aumentado son las desigualdades.
Claro.
Entonces, digo, todos siguen aprendiendo en la escuela, pero aprenden menos en relación a lo que podrían.
Está
en
claro.
relación a otros sectores, aprenden mucho menos.
Claro.
Entonces, en los últimos 3 años, lo que sí hemos tenido, y que explica el incremento de las desigualdades, por nivel socioeconómico, por tipo de gestión, porque ahí sí hay una diferencia también, es el desfinanciamiento de los programas socioeducativos, la pérdida del valor de la asignación universal de la AUH, digamos, la pérdida del valor adquisitivo, y estamos empezando a encontrarnos con los puntos límites de esos procesos contracíclicos. Recuerda que, en educación, no hay linealidad, o sea,
sí.
cuando aumenta la inflación, disminuyen los aprendizajes. Son más lentos.
Llega mucho más tarde la consecuencia, claro.
Llegan mucho más tarde. Entonces, lo que estamos empezando a tener este año, por ejemplo, son más dificultades para que en secundaria los pibes se puedan sostener en la escuela.
Claro.
De hecho, estamos ahora con un estudio preliminar donde estamos viendo que para el Gran Córdoba, con datos del 2018, según la encuesta permanente de hogares, que toma Córdoba y lo que sería Colón, tenemos casi 26.000 chicos fuera del sistema educativo.
Bueno, es para ser...
Y eso tiene que ver con las dificultades para poder sostenerse. Claro. Cuando vamos viendo, muchos de ellos están haciendo actividades de las prácticas de cuidado que le venimos diciendo, o sea, cuidar un familiar, cuidar un niño, cuidar a un hermano, etcétera, ¿no?
Ocuparse de la dinámica familiar. Vamos a seguir eso que están haciendo, Gonzalo, porque es muy interesante. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por tus conceptos, como siempre.
Dale, por favor, un gusto. Hasta luego.
Ahí está Gonzalo Gutiérrez, el director del ISIEC. Gustavo Cerati, adiós. Gustavo Cerati, adiós.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, 12:28 en la República Argentina. Ya se viene el sorteo, Atención, que ya se viene el sorteo.
Atento a las redes.
Tengan un poquito de paciencia nomás. Pero tenemos más información que es importante. ¿Qué hay con el APROS?
Bueno, el APROS, nos hemos desayunado en estos días que el APROS ha hecho malos descuentos. Nos han hecho malos descuentos. En algunos casos han descontado doble. Bueno, ha habido una situación bastante difícil. Lo que informa el APROS es que ha tomado nota de eso, que es cierto y que va a estar haciendo
un error administrativo.
Un error administrativo de liquidación de estas cuestiones. Así que nosotros estamos atentos a eso. Para ver cuáles son las situaciones, aquella persona que tenga dudas, afiliado, que se acerque para ver, pero sí ha habido errores y muchas quejas porque, bueno, ha habido descuentos abusivos, digamos. En esto los compañeros lo detectan en el acto, así que, bueno, ha habido errores, el APRO lo reconoce, ahora hay que monitorear que eso se devuelva como corresponde.
Ahora, discúlpame, ¿los afectados tienen que hacer el reclamo
no hace falta? No,
lo que sí tiene que controlar es que la devolución se efectúe.
Lo que sí tiene que controlar es que eso vuelva a los cánones normales. De todas maneras, si eso no ocurre, sí, se venga, si es afiliado, a consultar y ver cómo...
¿Y la devolución se hará con los haberes del mes de septiembre?
Exactamente, hay que esperar. La APROS anunció que la devolución se hará con los haberes de septiembre a través de un código que se denominará devolución de APROS.
Bien.
Controlar.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, 12:29, ya se viene el sorteo en un ratito, pero ahora nos vamos a ocupar de una situación complicada que están viviendo, dramática, podríamos decir, los docentes de Chubut. Esta semana hubo un paro nacional dispuesto por CETERA, una movilización en la Casa de Chubut en Buenos Aires para mostrar solidaridad con lo que es la situación que ya atraviesan, que lleva un tiempo largo, como decía Fabián. Arrancó el año pasado la situación complicada de los estatales en general en Chubut y se ha puesto mucho más brava en los últimos tiempos. Están con atrasos de pagos salariales. El detonante del paro fue la agresión, el ataque, la represión que sufrieron docentes que intentaban manifestarse cortando una ruta allí en Chubut. Tomás Montenegro es integrante de ATECH, que es la Asociación de Trabajadores de Teleeducación de Chubut, está en línea. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día para ustedes, los trabajadores y trabajadoras de la radio y, bueno, la audiencia.
Tomás, contanos un poquito, ponernos en auto de cuál es la situación por la que atraviesan los estatales en general y los docentes en particular en Chubut.
Bueno, a ver, para resumir un poquito, nosotros ya desde el mes de junio, aquí en Chubut, nosotros desde el año pasado, con la larga lucha que recién manifestabas, que tuvimos, ya habíamos conformado la mesa de unidad sindical, que abarca varios sindicatos de la provincia, estatales, y bueno, en el mes de junio de este año ya veníamos con algunas luces rojas encendidas, en términos de que veíamos que algunos acuerdos que se habían firmado no se venían cumpliendo, retroactivos, el pago fuera de tiempo y forma del aguinaldo o del incentivo docente, del FONIT, uh-huh. Siempre acá fuera de tiempo y fuera de tiempo, digamos, ¿no?, lo que se paga. Y bueno, y algún pliego de reclamos que habíamos elaborado en conjunto con todos los sindicatos. Y bueno, cuando finalmente el gobierno accedió a la reunión, el conflicto se profundizó porque, bueno, en un principio sostenía el gobierno que no nos iba a reconocer la paritaria que habíamos firmado a principio de año.
Ajá.
Esto tenía que ver con el no pago de las cláusulas gatillo y diferentes acuerdos con otros sectores. Uh-huh. Por supuesto que esto profundizó el conflicto, digamos, ¿no? Y así fueron las escaladas de medidas que se fueron dando, de paros, de movilizaciones, de corte de ruta, de grandes movilizaciones en toda la provincia. Y bueno, hace unos días lo que sucedió en Comodoro Rivadavia, en el corte de la ruta 3 y 26, donde básicamente nosotros decimos que allí hubo una zona liberada, porque los patrulleros que estaban allí se retiraron a las 3 de la mañana y, bueno, una hora después sucedió el hecho de la patota identificada con el sector de petroleros, de sus vehículos, chalecos, uh-huh. Por el sector que conduce Loma Ávila, que hay que decir que aparte de ser secretario general del Sindicato de Petroleros, es un funcionario provincial, ya que es el presidente de Petrominera. Al presidente de Petrominera, por decreto del gobernador, ocupa ese puesto. Entonces nosotros decimos que tanto el ministro coordinador Mazzoni es el que liberó la zona para que un grupo, podríamos decirlo, paraestatal o más o menos con ese mismo accionar, se llevó puesto por delante a nuestras compañeras y compañeros que estaban haciendo la ruta, rompiendo todo lo que estaba a su paso, amedrentándolos. Hubo cortes de luz en el lugar, se escucharon tiros, disparos. La verdad que la cuestión no pasó a mayores de casualidad. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad que este tipo de violencia, y aparte que lo habían manifestado públicamente antes, ¿no? Habían dicho que iban a pasar por arriba a los docentes, el mismo ministro coordinador diciendo que no es tiempo para tibios. Uh-huh. Y lo más preocupante es que después de esto, el ministro coordinador de gabinete, Federico Mazzoni, anunció que iba a reunirse con Patricia Bullrich para buscar la paz social en Chubut. La verdad que si hay algo que no puede garantizar la paz social en ningún lado es la ministra Patricia Bullrich, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia muy negativa en lo que ha sido el asesinato de Santiago Maldonado, de Rafa Nahuel, de la represión a los pueblos originarios, la represión a cualquier tipo de protesta, el desprecio a las organizaciones sociales que lleva adelante el gobierno nacional con Patricia Bullrich. Así que la verdad que si ese es el camino que está buscando este ministro del gobierno, la verdad que complica las cosas.
Tomás, ¿cuál es la situación en la que están? ¿Están de paro? ¿Están con un plan de lucha? ¿En qué situación se encuentran?
Sí, yo digo, siguiendo con un poco lo que tenía contando, nosotros hemos tenido después un par de reuniones más con el gobierno donde le hemos exigido una propuesta superadora, y la verdad que luego las renuncias del ministro de Economía y del ministro de Educación, un cambio que hubo en el gabinete, hay otra postura respecto a que sí van a reconocer lo firmado a principio de año.
Sí.
Esto lo tenemos que decir. Lo que no tenemos es justamente la respuesta concreta. Es decir, si bien lo van a reconocer y retrotraen esta postura que tenían, no nos dicen cuándo vamos a cobrar ni cómo. O sea, hoy, por ejemplo, nosotros empezamos con el pago escalonado, tenemos la falta de cobertura de nuestra obra social constantemente, todas las semanas se cae. No está garantizado el transporte escolar gratuito, el programa de infraestructura para las escuelas con muchísimos problemas de edilicio, vemos que no está funcionando, que no hay arreglos, los hospitales con falta de insumos, bueno. Luego del pago escalonado, en tres etapas que el gobierno implementó, ahora para este mes lo que tiene pensado es el pago en cuota. A partir del 11 de septiembre, 30.000 pesos para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, y no sabemos todavía cuándo es la segunda ni la tercera cuota. Entonces hay como mucha incertidumbre en esto, y bueno, en ese sentido nosotros continuamos de paro docente toda la semana, y en conjunto con la mesa de unidad sindical también hay otros sectores que continúan de paro, como judiciales, o de asamblea o de retención de servicios de diferentes sectores como viales, pesca, salud. Entonces, bueno, lo que nosotros decimos es que ante esta situación necesitamos una respuesta concreta, propuesta superadora, y en ese sentido, como decíamos, en el marco del paro nacional de Cetera que tuvimos el otro día, nosotros veníamos ya trabajando la posibilidad de exigirle al gobierno nacional, que también es tan cómplice de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Que a través de la ley de financiamiento educativo puede intervenir abonando los sueldos docentes y garantizando la educación pública de nuestra provincia. Eso, la verdad que se lo estamos exigiendo al gobierno nacional, y esperamos que en ese sentido haya un tipo de respuesta, alguna reacción que pueda destrabar el conflicto, porque como decimos nosotros, no nos interesa el conflicto por el conflicto mismo, lo único que estamos haciendo es exigir que se cumpla lo que se firmó en paritaria, y básicamente cobrar nuestro salario en tiempo y forma. No es mucho pedir, ¿no?
Seguro. Tomás, un abrazo para vos y para, bueno, todos los docentes de Chubut. Te agradecemos muchísimo que nos hayas contado la situación, que ojalá se destrabe pronto. Muchísimas gracias,
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Ahí está Tomás Montenegro, integrante de ATECH, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut. Bueno, ya se viene el sorteo en un ratito, pero un poco más de información.
Un poco más de información. Bueno, ayer se sucedieron algunos hechos lamentables en la ciudad de Córdoba, aquí mismo, ¿no? La respuesta violenta a una manifestación de los empleados de Luz y Fuerza, de los trabajadores que intentaban entregar un petitorio en la sede de la Empresa Provincial de Energía y que, bueno, fueron reprimidos. Hubo violencia en la recepción de esa columna, hubo detenidos, hubo heridos, un vallado que no permitía entrar a nadie, y bueno, lamentablemente, repudiamos la violencia en general, pero lamentamos que de parte del Estado haya una respuesta de este tipo a reclamos que son legítimos, que son discutibles, pero que hay que discutirlos, claro. No reprimirlos.
Hay que dialogar. Entonces, hay que dialogar en el marco de la paz, ¿no? En este sentido, y por supuesto como UPC, también la mesa sindical de Río Tercero, de la cual formamos parte, repudiamos esto y pedimos por la liberación de los compañeros detenidos.
Que han sido liberados, ¿no? Entiendo.
No lo sé yo
no
en particular,
tengo la noticia,
pero
vamos a actualizar.
Por las dudas.
¿Sí? Mira, entiendo que habían sido, a ver, vamos a tratar de actualizar, entiendo que los habían liberado esta
bien,
mañana.
De toda manera,
entiendo.
Siguiendo con estos temas, sí. Bueno, decir también que la CGT Regional Cruz del Eje, sí. De la cual el secretario general es nuestro querido compañero Juan Lescano, sí. Con un comunicado que están en alerta y movilización por el tema de los trabajadores de Sanela. El día lunes van a tener una audiencia con el Ministerio de Trabajo. Eso sigue sin solución.
Muy bien. Sí, entiendo que han sido liberados y el gremio ha decidido levantar el paro por tiempo indeterminado que había lanzado ayer. Hasta que se produjera la liberación.
Bien, queremos recordar también, sí. Antes de que vayamos y se nos lleve todo el programa con el sorteo, que es lo que todos están esperando, que como UPC también, en el paro que se realizó esta última semana en apoyo a los docentes de Chubut, también estamos anticipando de que una de las de los reclamos de UPC es la continuidad de la cláusula gatillo como resguardo fundamental para resguardar justamente, valga la redundancia, el poder adquisitivo de los docentes de Córdoba.
Última cosita. Dale. Cosita o gran cosa, los compañeros de Río Cuarto están celebrando que el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto haya decidido tomar la decisión de que una plaza del barrio La Agustina de Río Cuarto lleve el nombre de María Inés Pedretti de Castresana, uh-huh. Una querida compañera, ex secretaria general de la delegación Río Cuarto y delegada departamental hasta su lamentable fallecimiento, una querida compañera que creo que merece esto y mucho más en la ciudad de Río Cuarto. Así que un abrazo para los compañeros de Río Cuarto y seguramente estaremos allí presentes cuando esa plaza esté inaugurada.
Muy bien. Mon Laferte, Los Auténticos, Amor.
Y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste, todo cambió.
Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas de la ayer, para intentar de nuevo volver a querer.
Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo.
Suave y fragante.
saber lo que encontré en tus brazos. Me había resignado a una vida en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió.
Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de mi
Los Auténticos Decadentes, Simón Laferte haciendo amor a las 12:45.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, atención, entramos ya mismo en clima de sorteo, Marianito, así es que levantamos las cortinas porque entramos en clima de sorteo. 33.687 afiliados se han anotado a través del sistema de autogestión para participar del sorteo, lo cual es muchísimo, teniendo en cuenta el universo total de afiliados que tiene UPC, que supera los 42.000, una cosa así. O sea, se han anotado un montonazo, 33.687 los que van a participar del sorteo en un ratito nada más. Bueno, pero quiero saludar, aunque sea brevemente, a los representantes de UPC Capital. Está Irina, que es la secretaria general electa. ¿Cómo le va? Felicitaciones, Irina Monzón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Bien?
Muy bien, excelente acá, esperando y expectantes por el sorteo.
Bien.
Y bueno, aprovechando para felicitarlos a los compañeros por el festejo del Día del Maestro, que ya se viene en breve.
Bien.
Así que el día miércoles estarán festejando y disfrutando del día.
Bueno, está Marito Sosa también, el actual secretario general. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo
te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Todo bien? Bienvenido,
Muy bien, muy bien. Acá también festejando este mes de septiembre, donde se festeja todo lo que tiene que ver con la educación.
Bien.
El día del estudiante, el día del profesor, preceptor, secretario.
Y el maestro, todo, que, absolutamente todo en septiembre. Todo. Bueno, y Daniel Zamataro, que tiene mucho que ver con los premios, el sorteo y demás. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos?
Bien, todo bien. Bueno, expectante.
Sí.
Segundo sorteo que hacemos, ¿no? El
segundo
del año pasado.
Segundo sorteo.
Bien.
Le anexamos un par de premios más.
Bien.
Y como decía Mario, a pesar de la situación que vive la Argentina, nosotros los docentes, que siempre estamos pechando la calle y estamos en los lugares que nos corresponde estar, no nos van a sacar la alegría. Y vamos a festejar este día como corresponde.
Bien, como corresponde. Bueno, y está el escribano. Escribano, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Mucho gusto, sí.
Bueno,
bien, muy bien.
Díganos su nombre, por favor.
Mario Vitanza.
Mario Vitanza.
Mi nombre.
Bueno.
Para darle un poco de marco de legalidad al sorteo.
Mario es el que va a operar el bolillero electrónico, para hacérsela simple. Él tiene una computadora. Todo esto está haciendo, Paula, me está yendo todo por Instagram, ¿no es cierto?, por Facebook Live, o sea que lo están pudiendo ver a través del Facebook Live de UPC, lo estamos transmitiendo en vivo y en directo. Él tiene, para los que no tienen eso, esa posibilidad, tiene una computadora que opera a modo de bolillero electrónico. Vamos a sortear, primero los dos ganadores de Capital, ganador o ganadora de un de 10 sueldos, y del termotanque, son dos distintos, el termotanque solar. Y después vamos a proceder a los ganadores del interior,
sí,
¿está? De lo mismo, de los 10 sueldos y el termotanque solar. ¿Ah? vamos a intentar, estén atentos, esperemos que nos estén escuchando y que quien resulte ganador, bueno, esté escuchando, porque es mucho más emocionante.
Que estén atentos para que nosotros lo vamos a comunicar inmediatamente.
Perfecto. El ganador ya es ganador. Nos atiende el teléfono, no nos atiende el teléfono, no importa, ya está, queda registrado en sistema y es el ganador. No pierde el premio por no estar escuchando el programa.
Exactamente.
Podríamos hacer eso el año que viene. ¿Cómo se suena que? Ay, no, pues vamos con otro. Podríamos hacer eso, tenemos más rating, ¿no? No se nos ocurrió. Bueno, llegamos tarde. El año que viene vemos cómo hacemos. Bueno, ¿está todo listo? ¿Ya está todo listo? Daniel, te voy a pedir que te pongas ahí cerca del.
Sí.
Para verificar el listado. Ahí tenemos. El suspenso que nos da la cámara. Apague el teléfono. Escribano, apague el teléfono. No es, ahí está. Le va a sacar una foto al sorteo. Bien, en este momento vamos primero con los 10 sueldos de Capital.
Sí, señor.
Bueno, lo primero, está girando el bolillero electrónico. Atención, lo primero que va a salir son los 10 sueldos para un afiliado de Capital. Estén atentos. Atención. Está girando el bolillero en este momento, es un sistema que opera como bolillero, que se lo activa y algo paró.
Sí, señor.
Atención que paró y ya tenemos ganador de los primeros 10, los 10 sueldos para Capital. Atención.
Es un jubilado.
¿Un jubilado?
Un jubilado.
¿Jubilado o jubilada?
Jubilada.
Jubilade. Es una jubilada, no, paró, es una jubilada.
Una jubilada.
Bien, atención, es una jubilada de Capital entonces que se lleva los 10 sueldos docentes. ¿De qué barrio?
No.
¿No tenés el barrio?
No sale el barrio.
Bien, perfecto.
No sale el barrio, es de Capital.
Es de Capital.
Y bueno, le decimos el nombre.
Y por supuesto, claro, vamos con el nombre. Atención, la ganadora entonces.
La señora se llama Quintana María Angélica.
María Angélica Quintana.
DNI 14.546.817.
Es una persona joven, no debe tener más de 57, 58 años por el DNI.
Exacto.
María Angélica Quintana. María Angélica Quintana. Tenemos el teléfono, María Angélica. Vamos a intentar comunicarnos con vos en este momento, ¿eh? María Angélica Quintana, entonces. Aplauso para María Angélica. Felicitaciones para la jubilada María Angélica Quintana, que acaba de ganar 10 sueldos. Es el primero de los premios que sale. Bueno, vamos con el otro sorteo de Capital.
Muy bien.
Es un termotanque solar. Vamos con. Ponemos el bolillero al aire. Atención, ¿lo ponemos ya? Sí, ahí está, vamos.
Vamos de nuevo.
Vamos de nuevo, ahí está. Comienza a girar nuevamente el bolillero y lo que estamos ahora sorteando es un termotanque solar también para un afiliado o afiliada de la Capital. Atención.
Anda bien los jubilados, ¿eh?
¡Otro jubilado más!
Bien, che.
¿Jubilado o jubilada?
Jubilada.
Otra jubilada más de Capital se lleva el termotanque solar. Atención, termotanque solar para Capital.
Para Quiñones, Carmen del Valle.
Carmen del Valle, Quiñones. María Angélica Quintana entonces se llevó los 10 sueldos. Y el termotanque solar, repetimos el nombre entonces de Capital, una jubilada.
Quiñones, Carmen del Valle.
Carmen del Valle, Quiñones. Bien, aplauso para ella. Carmen del Valle, Quiñones. Ahí está.
Afiliada 4832, 4832.
Bien, ¿en qué comienza el DNI?
El DNI es 5.926.376.
Bien, esta es una persona más grande que la otra señora que debe andar por los 57, 58, por ahí, vas a ver. Y también, bueno, y también sí. Y también tenemos el teléfono, también tenemos el teléfono. Bueno,
sí,
listo, ya está lo de Capital. Vamos ahora con el sorteo del interior. Bueno, puede ser que le toque alguna actividad, che. Vienen los jubilados ganando por paliza. Vamos a ver, ¿eh? Ahora estamos sorteando los 10 sueldos para uno de los afiliados que ha participado a través del sistema de autogestión del interior. Está girando el bolillero. Escribano, usted me avisa cuando esto se detiene, ¿eh?
Sí,
está girando el bolillero y está en el aire la suerte de los docentes afiliados del interior. Atención.
Es una persona en actividad.
Vamos, un activo, bien. Se escucharon nuestros ruegos.
Trabaja en la escuela IPEM número 27.
¿De dónde?
Río Cuarto.
Departamento sí, Río señor. Cuarto, se va para el sur, se va para Mis Pagos, bueno.
Sí, señor.
¿Es hombre o mujer?
Es mujer.
una docente activa de la ciudad de Río Cuarto es la ganadora de los 10 sueldos. Atención.
Es la afiliada 6759 y su nombre es Robinet María Eugenia.
María Eugenia Robinet de Río Cuarto. Fuerte el aplauso para María Eugenia. María Eugenia Robinet de Río Cuarto se lleva los 10 sueldos. Se van para el sur de la provincia. Los 10 sueldos como premio, como regalo del Día del Maestro. María Eugenia Robinet, entonces el DNI, ¿en qué empieza?
Estamos calculando la edad. 29347.
Jovencísima.
592.
Jovencita, muy jovencita. Qué bien que van a venir esos 10 sueldos. Muy jovencita, tenemos el teléfono también de María Eugenia. Bueno, felicitaciones para María Eugenia. Y nos queda uno. Nos está quedando ahora el termotanque solar para el interior. Cuando quiera, escribano, está sacando la foto. Esto hay que certificarlo, Fabián, es muy complicado. Firma, planilla, foto. No, todo, Bien,
todo
ahí está.
Legal,
todo legal como corresponde. Todas estas, le está sacando fotos a la pantalla para que ustedes lo vean. Lo vamos a colgar en el Facebook, en el Instagram, es decir, todo para que sea absolutamente transparente. Bueno, ponemos a robar el casillero nuevamente. El bolillero, perdón, nuevamente.
Con interno, vamos.
Ahí está. Sigue, está funcionando, está girando el bolillero electrónico. Entonces, nos queda un termotanque solar para un afiliado, afiliada del interior de la provincia de Córdoba.
Es un jubilado.
Otro
jubilado.
¿Un varón?
Muy bien.
Una señora.
Otra señora.
Otra señora.
De Río Segundo.
Una jubilada de Río Segundo.
Se va para el departamento del compañero Bonilla.
Sí, se lleva el termotanque solar.
Sí, es el número, la número 10.344, Ingaramo María Cristina.
María Cristina Ingaramo. Bueno, felicitaciones para María Cristina de Río Segundo. Entonces, María Cristina Ingaramo se lleva el termotanque solar hacia Río Segundo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a repasar las cuatro ganadoras, tres jubiladas y una activa de Río Cuarto. Sí. Dos jubiladas de Capital, sí. Una jubilada del interior y una activa de Capital. Vamos a repasar del primer sorteo al último, escribano. Quedan cuatro minutitos de programa y estamos intentando ver si damos con alguna de las ganadoras. Ahí está Paulita laburando, a ver si logra dar con alguna de las ganadoras. Bueno, vamos a repasar, a ver.
Los 10 sueldos de Capital es la jubilada Quintana María Angélica.
María Angélica Quintana acaba de ganarse 10 sueldos de Capital. Jubilada de Capital, sí, se gana 10 sueldos.
Jubilada,
sí.
Reciente, Daniel. Te
reciente.
Reciente,
sí,
jubilada, sí, hace poquito, en el mes de junio se jubiló.
Ah, recién jubilada, claro. Sí.
El termo se lo lleva Quiñones, Carmen del Valle.
Bien, Carmen del Valle, de Capital, Quiñones de Capital, sí, también. Señor. Sí. Los 10 sueldos del interior.
Los 10 sueldos del interior, Robinet María Eugenia.
Bien, de Río Cuarto.
Y el termo solar para el interior se queda en Río Segundo y se para Ingaramo María Cristina.
María Cristina Ingaramo. Bueno, tenemos a una de las ganadoras. ¿Es María Angélica?
Pablo.
María Angélica. María Angélica, ganadora de Capital. Hola, María Angélica, ¿cómo estás?
¡Qué sorpresa, por favor!
¿Cómo te va? ¡Felicitaciones, María Angélica!
¡Ay, muchas gracias! ¡Qué emoción!
Bueno, me decían que sos recién jubilada, reciente.
Sí, a fin de año me jubilé de nivel inicial.
Pero mirá qué bueno, te jubilaste, estás descansando y ahora te tocaron 10 sueldos de regalitos pasada la mitad de año. Buenísimo, ¿no?
¡Ay, algo inesperado, por favor!
Bueno, buenísimo. Bueno, María Angélica, ¿dónde diste clases la mayor parte del tiempo? Contanos un poquito.
Yo estuve muchísimos años en el jardín Paula Albarracín de Sarmiento, acá en Villa Soley Oeste.
Ah, mira vos, de educación. Sí, sí. ¿Siempre diste educación inicial?
Sí, siempre de educación inicial.
Bien, bien, bien. Bueno, ¿y cómo estás llevando tu vida de jubilada?
Bien, bien. O sea, se extraña un poco porque son muchísimos años, 36 años de servicio.
36 años frente a los chicos, qué bueno.
Sí, sí, sí. Entonces, se extraña. Era un jardín, o sea, con bastante alumnos, terminamos 140 niños de sala de 3, 4 y 5.
Bien, buenísimo. Bueno, y ahora disfrutando, ¿cómo es tu familia brevemente?
Bien, con mi familia.
¿Con tu familia?
Sí,
bien.
Sí, sí.
Mucho más relajada.
Por supuesto, sí, sí. Nada que ver con todo el andar de todos estos años.
Bien. Sí, Lina, decime.
¿Cómo estás, Angélica? Alina habla.
Hola, Ali, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi amor? Felicitaciones.
Gracias, qué sorpresa, por Dios, no me esperaba.
Hermosa sorpresa, ¿no?
Sí.
A festejar, entonces.
Inesperada.
Bueno, felicitaciones, Angélica. Un beso, amor, un beso.
Bueno, no te vamos, no te vamos a preguntar qué vas a hacer con la plata, porque la verdad que no nos interesa. Así es que, sí, nos interesa, pero de chismoso y no corresponde. Así es que ojalá que le des un buen uso. Llega en un buen momento.
Exactamente, sí, para todos.
Siempre llega en un buen momento, ¿no?
Siempre hace falta algo.
Siempre hace falta. Bueno, ya en un ratito seguramente se van a comunicar para decirte cómo tenés que hacer, no es nada complicado cómo hacer para retirar tu premio, ¿eh?
Bueno, ya cómo seguro, no. ¿Eh? Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, un saludo a todos, por favor.
Gracias por participar.
Bueno, saludo a todo el gremio de la UPC.
Acá están elaborando tu cheque, ¿eh? Están elaborando tu cheque y le están poniendo, por supuesto, es simbólico, ¿no? Claro. Lo vamos a mostrar, es un... No te van a dar esto porque el banco no creo que te paguen. Esto es un cartón que tiene 4 metros por 3. Pero bueno, ya en un ratito te van a indicar cómo hacer para hacerte con el premio. ¿Eh?
Y también, Daniel, el martes. Sí. El martes 10 tenemos la fiesta de Capital.
Claro.
Así que, Angélica, prepárate para venir a la fiesta.
Por supuesto. Bueno,
vas a tener... Estás invitada. Claro. Bueno, ahí te vamos a entregar el cheque.
Bueno, cómo no.
Bien, perfecto. Bueno. Te mandamos un beso enorme, un beso enorme y muchísimas gracias por participar, ¿eh?
Gracias, para todos ustedes un cariño enorme.
Bueno, ahí estaba María Angélica, entonces, la ganadora del sueldo mayor de Capital, los 10, del premio mayor de Capital, que son los 10 sueldos. Bueno, ¿todo bien, escribano?
Un datito, acá me estoy comunicando con el compañero Juan Cime,
de Río Cuarto.
Secretario General de Río Cuarto, conoce a la compañera, es muy joven,
muy jovencita,
y ha sido alumna de él, así que están todos muy contentos en Río Cuarto, que se haya ido a una compañera joven también. Por supuesto, a la jubilada, las queremos muchísimo y también se lo merecen, pero bueno, está bueno que diversifiquemos un poco.
Bien, todo esto, todo este operativo, este breve operativo queda colgado en el Facebook.
Completito lo vamos a colgar.
Bien, las fotos de la pantalla de nuestro bolillero electrónico y por supuesto los ganadores, quédense absolutamente tranquilos porque se van a comunicar con ustedes y rápidamente les allanarán el camino como para que puedan hacerse de los premios, ¿sí? Y un gran día del docente para todos, un gran día del maestro. Gracias a ustedes, gracias a Alina, que siempre le digo Irina, gracias a Alina por participar, por llegarte. Ahora te tengo que aprender el nombre.
Sí, apréndalo, Migani, porque si no va a quedar muy mal.
Es complicado. De todas maneras, con usted yo me dirijo al nuevo secretario.
Claro, a mí ya me corrieron la silla. Recuerden
una sola cosa, che, se están realizando las fiestas de Día del Maestro en todas las delegaciones.
Sí.
Comuníquense, están las fechas, empiezan este martes 10, siguen el 13, después de la semana que viene hay más fiestas. Comuníquense con delegación.
Gracias, escribano. Gracias, Daniel. Gracias, Mario. Gracias, Alina. Bueno, gracias, muchachos. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Por supuesto.
Que tenido que correr allí. Bueno, enganchamos a un ganador, a una ganadora.
Está muy bien. Aplausos. Aplausos.
Gracias, Mario. Nos reencontramos la semana que viene. Chao, chao.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La...